Hoy en All for Women converso con Karina Rodríguez Sosa. Hablamos sobre la creación de universidades corporativas y también sobre el poder que tenemos para construir nuestra carrera profesional y nuestra vida. Karina es psicóloga y doctora en psicoanálisis. Tiene una maestría en educación social y en narración transmedia y gamificación. Es una profesional calificada en mediación en el lugar de trabajo, coach ontológico y conferencista TED. Ha forjado su carrera profesional en empresas globales como Ericsson, Novartis, HSBC y ahora YPF. El propósito de Karina es facilitar el crecimiento empresarial y personal sostenible, permitiendo que los demás den lo mejor de sí mismos. Te advierto que realmente no es un podcast corto, pero el contenido que hemos desarrollado en esta hora de conversación vale muchísimo la pena. No te lo pierdas. Bienvenida, Karina, a mi podcast. Te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación a inspirarnos, sobre todo en el tema de educación y mujeres. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí, por querer compartir con mi audiencia todo tu conocimiento, todo tu background y lo que podamos crear juntas en este espacio próximo de una hora. Así que bienvenida. Primero quisiera pedirte que te presentes rápidamente. Karina, como le decía, tiene, además de una carrera profesional maravillosa, tiene un área académica espectacular. Así que quisiera que te presentes tú misma y podemos seguir conversando para inspirar a mi audiencia. Muchísimas gracias.
Gracias, Alex. Gracias. Definitivamente por la oportunidad de estar aquí. Soy una seguidora de tu podcast. Me encanta la manera en que puedes narrar diferentes historias a través de tus invitados también y el valor que das a todas estas mujeres increíbles que seguimos tu podcast. Entonces, muchas gracias y feliz de estar aquí. Y efectivamente, yo soy una apasionada del aprendizaje. Me considero una exploradora de aprendizaje continuamente y si bien mi formación es en psicología clínica, he tenido la oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en psicoanálisis y mucho de las experiencias de vida y las decisiones de vida me llevaron a desarrollar sobre todo mi carrera profesional en empresas globales. Entonces también tengo una formación importante en certificaciones que dan valor a las organizaciones, diferentes instrumentos de assessment, diferentes instrumentos de intervención cultural. Y también soy coach también igual de origen ontológico, pero de experiencia ecléctica. Entonces sí, realmente creo que mi carrera ha sido muy buena, estoy muy orgullosa de ella y sobre todo porque cada vez una oportunidad me ha llevado a otra oportunidad más grande, aunque en ese momento a veces no lo ve uno, ¿no?
Qué bonito, Karina. Mira que ahí me nace una pregunta antes de seguir, el que tú dices, una oportunidad me ha llevado a otra. Entonces, me nace esta pregunta de cómo has ido creando estas oportunidades, porque yo soy una convencida de que uno puede crear su propio camino y sus propias oportunidades. ¿Cómo ha sido para ti esta, que una oportunidad te ha ido llevando a otra?
Creo que podría decir que al principio de mi carrera, cuando era más joven, yo empecé mi carrera corporativa a los 26 años, 27 años, y tuve la fortuna de irme encontrando con las oportunidades y tuve el valor y el arrojo de alzar la mano para esas oportunidades. Y al principio de mi carrera fueron más azarosas, fueron que había la oportunidad, yo levantaba la mano y empezaban a suceder cosas. Conforme fui madurando profesionalmente y, por supuesto, personalmente, yo buscaba esas oportunidades. Iba navegando por las oportunidades y alzando la mano y preparándome disciplinadamente para realmente dar valor en esa oportunidad. Entonces, puedo decir que al principio sucedían porque yo hacía lo correcto, yo alzaba la mano y yo era la más entusiasta, tenía muy claro qué quería. Y entonces buscaba las oportunidades. Pero conforme avancé, decía, mi siguiente oportunidad es esta. Y entonces generaba esa oportunidad. Entonces, si tú te fijas, es un cambio en el juego porque de tomar las oportunidades buenas que se te presentan a generar esas oportunidades que quieres.
Qué bonito, mira que es como, es un camino, ¿no? Cuando uno es jovencito, no estamos viejas, ni mucho menos, pero yo empecé mi carrera profesional en la industria farmacéutica a los 20 años y en verdad, como tú dices, se iban dando ciertas oportunidades como más fácilmente, pero ahí lo que hay que tener es lo que tú dices, valentía y arrojo, para decir yo quiero esto, porque también puede darse la oportunidad y puedes tú decir o no decir nada.
Así es.
Entonces, hay que ser mujeres valientes y después, como tú dices también, es interesante que hagas un camino, digas, hasta acá quiero llegar. A veces puede ser que lleguemos más rápido, a veces no tan rápido. Pero hay que tener esa visión de hasta acá quiero llegar y cómo llego ahí y cómo me preparo para llegar ahí, que es lo que tú acabas de decir y yo lo sustento. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Con quién me rodeo? ¿Con qué personas hablo? ¿Cuál es el camino para llegar a este punto que yo quiero llegar? Entonces, me parece súper interesante esto de establecer el camino, tener la valentía. Desarrollar tus propias habilidades, estudiar y tener ese valor y arrojo de alzar la mano, ¿no? Porque también la oportunidad puede estar ahí y uno puede no decir nada. Y ahí es cuando después dices, no, de gana no dije nada, o por
Así
qué no
es.
levanté la mano y vienen los arrepentimientos de no estar donde quieres estar profesionalmente, ¿no?
Totalmente.
Así que excelente empezar con esto. Quisiera, Karina, que nos compartas cómo ha sido tu viaje. Ya vimos un poquito ahorita, pero cómo ha sido tu viaje hacia este crecimiento continuo y lo que para ti sería una carrera de éxito.
Mira, la carrera de éxito, yo considero que tengo una carrera de éxito, pero este éxito considerado con mis elementos más importantes. Cómo describes tu éxito es fundamental. Lo defines a través de tengo, hago, pienso, influyo. Entonces, yo nunca he desarrollado como un pensamiento de tener tal puesto, ¿no? O tener tal carro. Al principio, o sea, por supuesto que cuando empecé a ser independiente y a ser exitosa también y financieramente estable, que hubo un momento en mi vida que no lo fui, por supuesto que te das tus gustos y empiezas a darte esos gustos, pero nunca en el sentido de que quiero tener. Entonces, ¿cómo defines cómo se ve mi éxito? Es fundamental. Y yo siempre lo consideré en, uno, ¿cuál es mi día perfecto? ¿Qué hago durante un día perfecto? ¿Qué decisiones tomo? ¿Con qué conversaciones tengo? ¿Dónde influyo? ¿Qué puedo controlar? Y dos, ¿qué personas me rodean y para qué hago las cosas? Entonces, cuando defines tu éxito en ese sentido, en el sentido correcto con tus valores y con tu propósito, entonces el juego cambia, porque si no, hay mucho ruido en tu cabeza de estoy bien, estoy mal, lo estoy consiguiendo, no lo estoy consiguiendo. Entonces, yo le diría a estas mujeres que nos escuchan, y hombres, por supuesto, también, que piensen cuál es su día perfecto, qué hacen, qué dicen, qué piensan, con quién se levantan, qué comen, qué hacen, y entonces las cosas se van aclarando. Y yo tuve tres grandes insights a lo largo de mi carrera. Y estos insights, ahora que lo pienso, se presentaron de manera cronológica. Pero sucedieron así y otra vez. Tuve la fortuna de que sucedieran cosas, pero también la sabiduría de entender qué lección había ahí, ¿no? Y el primero es el poder del experto, que creo que es algo que rige mi vida y que tú misma has dicho, ¿no? Yo aprendí muy al inicio que ser experta, ser realmente como un atleta de alto desempeño en mi línea profesional, me iba a traer oportunidades. que me iba a dar la seguridad de que cuando alzara la mano en un foro o en una junta o en un proyecto, mi opinión iba a estar fundamentada, que fuera consistente y realmente diera valor. Entonces, el poder del experto fue fundamental y fue la primera, el primer poder que encontré, ¿no? Esa perla de sabiduría que encontré. El segundo es el poder de la influencia. Cuando yo pasé de ser una contribuidora individual a una líder de equipo, porque por ahí me llevaba las oportunidades,
claro,
entendí que ser una experta no era suficiente, tenía que ser una desarrolladora de equipo. Dejas de hacer tú las cosas para generar desarrollo en otras personas y que lo hagas junto con ellos. Entonces, muchas de mis creencias fueron descartadas porque se basaban en el anterior poder. Y si bien no dejé el anterior poder, integré el poder de
el
la
segundo.
influencia, ¿no? Y me dio mucha guía y madurez profesional. Y el tercer fue el poder del propósito.
Ese creo que es el
Sí.
fundamental que yo digo.
Sí, de hecho, hay un autor que me gusta mucho que se llama Eric Ernice,
¿ya?
Que dice, el propósito es la piedra angular de la salud mental. Y ahora estamos en un mundo en donde se habla mucho de la salud mental. Bueno, el tener claro tu propósito y el descubrir tu propósito, es decir, no lo creas, sino lo descubres, te das
Sí,
cuenta de él.
Está ahí, siempre
Así
está
es.
ahí, sí.
Entonces, eso fue un potenciador, ya junto con los otros dos poderes, ¿no? Que se quedaron, ¿no? O sea, no dejas los poderes, sino que vas incluyéndolos. Entonces, el poder del propósito me dio un desapego de cosas innecesarias, realmente tranquilizador. Como que mucho de mi ruido mental fue como si de repente se te quita la migraña. No sé si yo tengo
Sí.
migrañas. Entonces, se te quita la y dices, ay, ya volví a ser yo misma, ¿no? Entonces, mi propósito lo pude describir y lo puedo describir, y está en mis redes y en diversos modos, que es, yo soy una facilitadora o una catalizadora, pues, para que personas y o empresas alcancen su máximo potencial a través del desarrollo continuo y del bienestar. A eso vengo yo. Y eso
Excelente.
es como unos lentes que te dicen, aquí sí, aquí no. Entonces,
Claro,
estas son
el
estas lentes.
propósito, como dice el autor que también habla del propósito, Simon Sinek, está en tu sistema límbico y viene de tus vivencias y tus valores. Entonces,
Así
es
es.
profundo y te guía, como tú dices, a través de lo que por aquí sí voy y por acá no voy. Y como en tu caso tú dices, soy una catalizadora del aprendizaje, tú dices, a ver, voy a estudiar esto, sí, porque sirve para catalizar el aprendizaje de las personas, o voy a implementar o desarrollar tal proyecto, sí, porque va unido a lo que yo quiero hacer y con mi definición de éxito, ¿no es cierto? Entonces, se juntan estos tres poderes con tu definición de éxito que nos contaste.
Así es, así es. De hecho, son parte de, ¿no? Sí.
Excelente. Yo siempre promulgo que hay que saber cuál es el propósito y creo que como también tú dices, se descubre, ¿no? Hay personas, yo creo que la mayoría de personas no lo han podido descubrir al 100% y es importante que lo descubran al 100% porque siempre está ahí profundamente en nuestro corazón.
Claro, y hay un tip que me gustaría darle a nuestras mujeres y hombres que escuchan, y es, piensa en los mejores días de tu vida. ¿Qué hiciste? Esos días que consideras los mejores de tu vida, ¿fue un día increíble? Es porque tocaste algo de tu propósito. Ese es un tip.
Sí, y justamente hay un ejercicio que se hace para un poco profundizar y descubrir el propósito en cuáles han sido tus mejores vivencias y también cuáles han sido las vivencias que han traído aprendizajes o no, emociones no tan felices, digamos así. Y en esas vivencias hay coincidencias, en esas coincidencias y en esos vivires, vamos a decir así, de esos días que tú dices, ahí está el propósito profundo de un ser humano, ¿no?
Así es,
Qué lindo
totalmente.
hablar de esto. Ya podemos hacer un podcast de propósito, mami.
Sí, sin duda creo que el gran tema actual, ¿no? Junto con la salud mental, por eso te decía que es la piedra angular de la salud mental.
Por supuesto, porque te hace feliz, te hace feliz. Entonces, pues con esa emoción de la felicidad tú puedes manejar cualquier cosa que te esté sucediendo. Entonces es fundamental. Pero hablemos un poco de esto que dijiste que va unido a tu propósito de ser catalizadora del aprendizaje y lo que me llamó tanto la atención en contigo es tus logros en el tema de la creación de la capacitación interna en las compañías, pero más allá de la capacitación, el crear e implementar universidades corporativas. Esto me ha parecido genial. No todas las empresas lo tienen. Yo trabajé en muchas multinacionales, algunas tenían cierta capacitación interna, pero ¿cómo se ve este tema, Karina? ¿Cómo es implementar universidades corporativas? Así, tal cual, porque yo soy profesora universitaria, trabajo en universidad también, pero una universidad dentro de una compañía, ya yo creo que es todo un reto. ¿Cómo se ve esta creación? ¿Cómo lo lograste en las compañías donde has trabajado?
Creo que tocas puntos muy, muy interesantes, porque la idea de las universidades corporativas inicialmente nace con la Universidad de McDonald's en los 60, ni siquiera creas que tan recientemente. Esas son las primeras universidades corporativas. Cuando la idea de las franquicias hace que se cree la necesidad de que el mismo procedimiento y proceso sea igual para todos. Ese es como el primer esbozo de las universidades corporativas. La segunda generación de universidades corporativas ya nace muchísimo tiempo después, como en los 90, con la idea de poder impulsar el crecimiento y el desarrollo de competencias y habilidades clave para cada organización de una manera ágil y muy alineada a tus objetivos. Y entonces la educación formal en ese entonces no tenía esa agilidad, o bien era más genérica. Entonces las universidades corporativas empiezan a nacer como esta necesidad de generar cultura a través de la educación de valores, de saber hacer y saber ser, como yo lo comento. Y entonces las universidades corporativas buscan generar esa cultura y esas habilidades de manera rápida y sobre todo muy alineada a las metas y a la cultura per se de la compañía. Ahora, si bien es un boom y ahorita ya incluso se habla de una cuarta generación de universidades corporativas, debo decirte que lamentablemente muchas empresas pusieron el nombre pero no hicieron el cambio. Es decir, era como si por decreto ya no vamos a hacer un departamento de capacitación, vamos a hacer una universidad corporativa y casi que quitaban el letrero y ponían el letrero. Cuando realmente una universidad corporativa es un modelo de aprendizaje con una arquitectura diseñada como espejo de la estrategia del negocio y desarrollada a través de experiencias de aprendizaje muy, muy relacionadas con el día a día de los colaboradores. Entonces, no, si vas a entrar a hacer una universidad corporativa, tienes que entender que va a ser una transformación profunda desde la identidad propia del aprendizaje corporativo. No es únicamente decir, ahora hacemos esto. Y creo que ese boom y ese, ya no somos esto, ahora somos la universidad corporativa tal, generó un efecto paradójico hacia un modelo que es muy alineado al negocio y se generó una especie de desilusión de que las cosas no cambiaron. Pero la cosa no cambió desde la conceptualización. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ¿vas a hacer una universidad corporativa? Ve con todo. Transforma profundamente cómo conceptualizas el aprendizaje y a través de qué experiencias haces pasar a los colaboradores para generar la cultura que deseas.
Claro, no es solo lo que llamamos el departamento de capacitación que existía, como tú dices, en los años 90 quizás, sino ya tomando como base la universidad, que la universidad tiene su fundamentación en lo que necesita la sociedad, por ejemplo, yo que trabajo en la universidad,
Claro.
¿qué necesita la sociedad? Que enseñemos al alumno en qué le preparemos para que pueda después trabajar y pueda volcar sus conocimientos que adquiere en la sociedad unido a los valores, ahí está como el cimiento de la universidad. Entonces, acá también, pues el cimiento de estas universidades corporativas está, como dices, unido a la cultura de la compañía y a una transformación en las habilidades del colaborador, o sea, y de que se involucre 100% en la capacitación a través de los valores y de la cultura y de la del área estratégica de la compañía, ¿no?
Así es, así es. Y tienes que estar de la mano. Yo creo que la educación corporativa es la parte más estratégica de la educación en cuanto a que tienes que entender muy bien el negocio como profesional de la educación corporativa. No puedes
Sí.
estar, no puedes diseñar desde un escritorio pensando que tal o cual tendencia, que ese es otro malentendimiento, ¿no? La tendencia es realidad aumentada. Vamos, no, ¿para qué? ¿No?
Claro. No, por supuesto, porque justo lo que yo decía, ¿no? Nosotros en la universidad enseñamos para que la persona pueda insertarse laboralmente y pueda empezar a trabajar, pero cuando ya está dentro de una corporación, es importante que tome la cultura de la compañía y esté alineado a la estrategia de la compañía, porque eso no te enseñan en la universidad, o sea, no podemos enseñar en la universidad la estrategia y la cultura de millones de compañías que existen en el mundo, en el mercado. Entonces, cuando tú ya vas a trabajar para que tú vivas la cultura de la compañía, necesitas esta educación. Eso es lo que yo creo que debe
Totalmente.
ser así, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Y cuáles son los retos de implementar estos procesos de cambio, pues de capacitación a universidad corporativa, Karina?
Bueno, yo te mencionaría tres en especial que son, si tú quieres ser una universidad corporativa, checa esto. Uno es la alineación con objetivos estratégicos, ya lo mencioné. Asegurar que esos programas sean la respuesta a una situación ya sea de reto o de evolución de la organización. O sea, esta alineación tiene que ser. Un usuario de tu universidad corporativa tiene que llegar a un momento de aprendizaje, a una experiencia de aprendizaje dentro de tu universidad y decir, ah, ya entendí cómo lo voy a aplicar.
Claro,
Porque
me sirve
me
para,
resuena. Así
claro.
es, ¿no? Entonces, si tú no contribuyes al crecimiento de la organización, incluso financieramente hablando y en objetivos, y a la competitividad de largo plazo, no eres relevante. No eres relevante como universidad. Entonces, la alineación es el primer gran reto. El segundo es manejar adecuadamente la resistencia al cambio. Y si tú te fijas, esto de la alineación con objetivos y poder poner al servicio de la organización tu conocimiento es el poder del experto. Manejar la resistencia al cambio, tener las conversaciones, tener el entendimiento del negocio lo suficientemente claro y conciso para responder preguntas del comité ejecutivo muy retadoras, es el poder de la influencia, ¿no? Que son estos tres puntos. Entonces, tú tienes que saber cómo navegar, cómo tranquilizar y también saber escoger tus batallas y también a veces pedir, hay veces que yo le he dicho, denme un voto de confianza para
Claro.
hacer esto, ¿no? Y hay veces que digo, ok, me retiro, porque ahorita no es lo más importante, tener esa sabiduría. Y la tercera, y creo que es el gran reto, si hay alguien en tu audiencia que se dedica a los recursos humanos, saben que la medición del impacto es como, ¿no? La
Clave,
espada
clave.
de Damocles en el
Clave.
recurso. ¿Cómo eres relevante? Pero sí hay manera de establecer métricas y sistemas de seguimiento para demostrar que la inversión es rentable. Porque eso es lo importante. Tú tienes que mostrar la rentabilidad de tus experiencias de aprendizaje.
¿Cómo qué KPIs utilizarías o utilizas para esto?
Mira, esto también ha ido avanzando y debo decir que En Provident, ahorita la verdad es que tengo un equipo extraordinario, extraordinario, y hemos hecho un equipo muy sólido que yo lidero en el centro de expertise de aprendizaje. Y lo que hicimos es, si bien no llamamos universidad corporativa, sí tenemos un modelo de universidad corporativa, ¿eh? Es decir, tenemos academias. Tenemos programas, tenemos graduaciones, tenemos muchos elementos de las universidades corporativas y lo que hicimos es poder identificar en los KPIs del negocio, que Provident la verdad los tiene muy claros, dónde le pegamos en cada momento de aprendizaje. Entonces decimos, ah, bueno, tú tienes este KPI de pagos completos, por ejemplo, bueno. Este le está pegando en este programa, en este programa y en este programa. Y entonces vamos midiendo, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos que estamos pegándole a eso. Esa es una parte. La
O sea,
otra
te pegas,
parte
perdón que te interrumpa, al KPI del negocio para
del
desarrollar
negocio. Así es.
programas que
Así es.
estén apoyando esos KPIs del negocio.
Así es. Y después lleva la otra parte de la demostración de tu rentabilidad, ¿no? Y es, ¿cuántas personas han pasado por esta experiencia para generar cultura? Porque si pasa una persona, no estás generando cultura. Tienes que también hacer una estrategia de delivery para realmente generar cultura. Y dos, entender y tener esas conversaciones de influencia en donde yo genero experiencias de aprendizaje. No hago milagros. Es decir, las personas tienen que hacer su parte. Las personas tienen que implementar. Tienen que practicar, tienen que disciplinarse. Entonces, una parte es tener tu estrategia de delivery muy clara, los programas muy alineados y también tener ese sponsorship del negocio para que la gente vaya y realmente los líderes le den seguimiento. Cuando se combinan estas tres, bueno, uno tienes los números para decir soy rentable por esto y dos, tienes algo que se llama el retorno de las expectativas, porque una cosa es el retorno de la inversión y otro es el retorno de las expectativas, es decir, los mismos líderes de la organización dicen, sí,
Sí, me
eres relevante.
sirvió. Desarrolló a tal persona y
O a
también,
mí, o a cada una de
claro,
ellas.
pues claro, al líder involucrado o a su equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo me sirvió esto en mi trabajo o cómo aportó esto para que yo aporte al desarrollo de la estrategia de la compañía? Me parece genial pegar a los KPIs de la estrategia de la compañía, ¿no? Esta parte, porque si no se convierte como tú dices, o sea, es solo capacitación, entonces no tiene ese seguimiento que tendría una universidad como tal.
Así es.
¿Cómo te aseguras, Karina, de que los programas, esto me parece súper importante porque como este mundo es tan cambiante, la estrategia es cambiante, todo cambia todos los días, ¿cómo te aseguras de que los programas sean adaptables y evolucionen de acuerdo a lo que evoluciona la empresa? Porque yo que soy profesora, también digo, uno tiene una currícula, ¿no? Entonces, y esta currícula no es que la cambiamos cada semestre. A veces puede quedarse un año, a veces puede quedarse un poco más, o te unes un libro más, o dices, este libro ya no, vamos a poner otro. Porque obviamente la necesidad es adaptarte al entorno cambiante. ¿Cómo haces en la empresa? Porque en la universidad cambia un poco, no tan rápido como podría ser en una empresa. ¿Cómo te adaptas al cambio constante de por lo menos de la estrategia de las compañías?
Sí, totalmente. Y es parte de, como platicábamos al principio, las universidades corporativas nacen con la idea de ser sumamente ágiles. Entonces, yo te diría que hay dos puntos. Uno es, tienes que asegurarte de hacer una revisión constante de tus experiencias y de tus contenidos, de tal manera que sigan siendo relevantes. Ese es uno. Y eso se hace a través del poder de la influencia, en donde tú debes estar sentado en la mesa en donde se toman las decisiones y en donde se conversa la estrategia. Y para eso necesitas ser lo suficientemente, uno, experto en tu área y dos, conocer el negocio. Exacto. Tienes que conocer los recovecos del negocio y cómo está la gente. Yo hablo con la gente desde en cada sucursal tenemos estrellas, que son nuestros representantes que realmente tienen el contacto con nuestros clientes, hasta el comité ejecutivo. Yo converso con, y sé que está sucediendo en todos los niveles.
Tiene
Entonces,
que
eso es
ser
una cadena.
transversal.
Tiene que ser transversal. Entonces, asegurarte que haces una revisión constante con los públicos reales. Y hay veces que yo soy la vocera de decir, oye, ¿sabes qué? Yo o mi equipo, por supuesto, hay que hacer esto, hay que cambiar esto. Eso es uno. Y dos, tú lo comentaste, la educación evoluciona. El programa que lanzaste hace 2 años no puede ser el mismo. Pero también la universidad, o en este caso en Provident, las academias que tenemos, ya van en una tercera evolución, en donde los programas que tuvimos al principio en el 2021 siguen presentes, actualizados, pero ya esas personas que se graduaron de esa primera parte de los programas tienen un segundo momento totalmente basado en práctica, en casos, en implementar, y ahora estamos en un tercer momento. Entonces, es un continuo, no es un programa y ya te desarrollé, no, es una parte te lleva a otra. Como las oportunidades, ¿no? Una parte
Claro, entiendo,
te lleva a
claro.
otra
Y la
de una manera.
estrategia también es así, ¿no? Va cambiando. Una estrategia te lleva a otra, por ahí implementas un descuento, pero también una promoción o cosas por el estilo, y
Así
tienes que
es.
estar
Y
preparando a la gente para esto.
también tus usuarios de la universidad o de los programas evolucionan.
Ajá.
Porque yo ahorita estamos haciendo en la Academia de Liderazgo inmersiones, que tienen una estructura y una arquitectura totalmente diferente a un programa. Ajá.
Okay.
Y para llegar a esas inmersiones, tienes que haber pasado por una serie de momentos previos, en donde te voy entrenando como dueño de tu desarrollo para que seas exitoso en las actividades de la inmersión. Entonces, tú evolucionas, tu universidad evoluciona, tus programas evolucionan y también tus usuarios.
Por supuesto, eso es lo más importante, que el usuario evolucione. ¿Cómo ahí visualizas el futuro de la educación interna?
Bueno, yo soy una apasionada de la educación corporativa, ¿no? Porque realmente ves el momento en que la gente empieza a decir, ah, los aha moments, ¿no?
Ajá.
Entonces, visualizo el futuro de la universidad corporativa como altamente dinámica y adaptativa. Creo que el avance de la tecnología y el traernos cosas tecnológicas a la educación corporativa va a también a ser muy ágil el aprendizaje. Y creo que el cambio constante de las empresas van a hacer que sigan invirtiendo en la educación corporativa cuando demuestras tu relevancia y tu asociación con el negocio, porque es una manera, y ese es el fin último, ¿no? Saber que la universidad corporativa o la educación corporativa es una manera de mantenerte competitivo. Entonces, las tendencias también abarcan que se empieza a hablar más de propósito, más de habilidades humanas, más de cómo trabajamos, formas de trabajo a través de aprendizaje experiencial. Entonces, creo que viene una muy buena, un buen momento en donde después en la pandemia muchas universidades o muchas empresas pararon muchas se fueron a online. Y ahora es el momento de tomar lo mejor de todos los mundos y generar
Sí,
experiencias de
claro.
aprendizaje mucho más interesantes.
Sí, esto nos permite ser híbridos, te permite hacer grabaciones, te permite hacer educación que sea parte en línea, parte presencial. Pues hoy en día yo creo que después de la pandemia, la universidad se transformó realmente, ¿no?
Claro, incluso
La,
claro, por supuesto. Y hay una visualización que yo tengo, y es entre una visualización, una esperanza, un deseo, y es que la educación corporativa cada vez sea menos pasiva, es decir, que la gente cada vez más se adueñe de su desarrollo. De hecho, este es como el eslogan de la propuesta educativa que tenemos en Provident. Aduéñate de tu desarrollo. Yo te daré las experiencias ligadas al negocio, relevantes, bien diseñadas, ¿no? Lúdicas, basadas en casos que estás sucediendo. Tú cumple la otra parte del trato. Sumérgete en ella, practica, disciplínate, adopta y adapta los modelos que yo te estoy proveyendo.
Claro, es lo que yo siempre digo cuando trabajo con una persona en coaching. Yo doy mi 100%, tú das de tu 100%. O sea,
Totalmente.
aquí no es 50-50, sino que cada uno tiene que dar su 100%. Y lo que decíamos al principio, sí, cuando vemos la carrera que te preguntaba, la carrera de éxito, ok, este es mi objetivo, ¿cómo me preparo para eso? ¿No? Y eso es lo que tú estás diciendo ahora, o sea, tú también involúcrate en tu preparación para conseguir tu objetivo, no es que solamente yo te doy el contenido y ya tú ve.
Sí, o es magia, ¿no? Nomás porque
Sí.
fui, atendiste a este proceso de aprendizaje, ya te... No.
Por supuesto, no es porque fuiste, es como en la universidad, no es porque yo te di clases, ya vas a encontrar trabajo mañana, o sea, también tienes que hacer tu parte, ¿no?
Sí, y otra vez es, yo hago experiencias de aprendizaje, no milagros.
Exactamente. Yo también hago lo mismo, no hago milagros con los estudiantes. ¿Cómo la universidad contribuye a la creación de la cultura de liderazgo empresarial, Karina? Porque esto es interesante, la parte
Claro.
del desarrollo del liderazgo ya en la persona, no solamente las habilidades duras, digamos así, sino las blandas, ¿no?
Claro. Yo te mencionaría tres puntos especiales. Uno, por supuesto que todas las universidades corporativas o el aprendizaje corporativo incluye el desarrollo de líderes. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas un líder, impactas positivamente a su equipo. Entonces, eso es una manera de potenciar la cultura. Entonces, uno desarrolla líderes, ¿no? Forma una nueva generación de líderes y yo hago muchas cosas en comunidad, es decir, genero comunidades de líderes porque
Okay.
soy fuertemente creyente de la inteligencia colectiva. Entonces, uno desarrolla líderes. Dos, por supuesto que cuando estás bien diseñado y tienen una arquitectura concisa y consistente, promueves una cultura de aprendizaje, ¿no? Que evoluciona y construye habilidades, pero también creencias. Y modelos mentales, por supuesto. Y tercero es porque otra vez, cuando tú sí tienes una universidad corporativa, tienes una propuesta educativa ligada al negocio, relevante, bien diseñada, con tu expertise, entonces pones foco en lo que importa saber, saber hacer y saber ser. Y eso nadie te lo va a discutir. Entonces,
Ay,
todo
es.
eso es cultura.
Claro. Y sobre todo esto que dijiste al final, el saber ser, porque como yo digo, es un triángulo. Ser que está en la cúspide y hacer y tener. O sea, tienes que saber ser para crear las cosas que quieras tener. Si no, ese líder tiene que desarrollar ese ser para poder construir equipo, ¿no?
Totalmente.
Y creo que ahí te entiendo lo que están desarrollando también en la parte del liderazgo en la universidad corporativa.
Así es.
¿Nos podrías contar alguna historia de éxito así específica donde haya tenido la universidad este impacto en el liderazgo de un empleado?
Sí, tengo varias, de hecho, cuando
Me imagino.
estuve pensando, pero te voy a decir una que es muy reciente
Ajá.
y es muy ligada al espíritu de tu podcast, que es un programa que tenemos en Providence que se llama El Poder de las Mujeres.
Wow.
Y está abierto a todas las mujeres de la organización, absolutamente todas. No hay ninguna restricción de nada. Y te puedo decir que este es mi programa más personal e íntimo, porque estoy con él honrando una creencia fundamental que tengo, que es que las mujeres debemos dar la mano a otras mujeres. Que las mujeres, ¿no? Que es la coelevación que menciona Kate Ferrazzi, ¿no? Cuando tú subes, vas como acordonado de todos. Entonces tú
Claro,
subes y es como un
tienes que jalar
escalafón,
al otro.
todos subes. Entonces es como un trato con el universo, ¿no? Cuando alguien me dio la mano, entonces cuando yo llegue ahí, yo voy a dar la mano. Entonces, esa es una creencia. Y este programa lo fomenta, ¿no? Entonces, en el poder de las mujeres, puse al servicio de estas mujeres poderosas, increíbles de Provident, las mejores herramientas que yo he adquirido, conocido, probado y adoptado a lo largo de 30 años de carrera. En tres dimensiones o en tres habilidades, que si tienes estas tres habilidades, en serio el mundo está a tus pies. La primera es el autoconocimiento.
Ah,
Conoce a
sí.
ti mismo y es tu
Por
brújula,
supuesto.
¿no?
Así es.
El segundo es la disciplina para crecer. Ese es el cohete. Sé disciplinado, sé tenaz, ve a corto plazo y a largo plazo también, ¿sí? Juega en las grandes ligas de la vida y no hay manera de entrar a las grandes ligas de la vida sin disciplina. Y el tercero es la apertura al cambio, que yo considero que es como el combustible, lo que te lleva, ¿no? Entonces, fluye, entiende, disfruta el viaje, ¿no? Y entonces les damos herramientas a lo largo de 6 meses, herramientas diarias, audios, meditaciones, bueno, hasta hipnosis, ¿no? Para que podamos desarrollar estas tres habilidades en saber, saber hacer y saber ser. Y es de autoinscripción. Es decir, está abierto a todos y tú te inscribes, ¿no? Y todos los años, llevamos 2 años, esta es la tercera generación que vamos a abrir, y siempre hay cupo lleno. Entonces, eso
Excelente.
habla también de lo que queremos hacer con esto, ¿no? Entonces, creo que ese es algo que podría yo compartir, y los testimonios de las mujeres que han estado aquí. Sin duda, es eso que te alimenta, ¿no? Porque nos hablan de cómo llevaron las herramientas a su vida diaria, empezaron a ver diferente las cosas, empezaron a planear su vida y su carrera. Y también recuerdo una en especial que me dijo, se lo pasé a mis hijos. Y eso
Ahí
es
es
como
cuando yo
decir,
digo, ya impactaste.
estoy
Sí,
bien, gracias vida, ¿no?
así es. Ya que nos fuimos al tema de las mujeres, que es uno de de las cosas que me encanta hacer, y como digo, cuando impactas a una mujer, impactas más allá de la mujer, porque impactas los hijos, las hermanas, porque como somos de la biología femenina nos hace el compartir con otro, el cuidar al otro, impactamos más allá de la propia persona. ¿Cuáles crees tú que son las estrategias efectivas para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres en entornos laborales como los actuales, que son tan desafiantes?
Quiero ser muy puntual y te voy a dar, a mí me encantan como los bullets en el sentido de que darte las cosas muy, muy concisas. Y te voy a dar tres estrategias que le digo a las mujeres que escuchen este podcast. Háganlas y van a ver en serio la diferencia. Uno es, conoce cómo se ve, se siente y se percibe tu éxito. Eso del día, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ver en tu día? ¿Cómo quieres acostarte y decir, wow, qué buen día, ¿no? Y por supuesto va a haber malos días, ¿me explico? Pero ¿cómo se percibe tu éxito? La segunda es poderosísima. Es, tú siempre tienes que tener tres figuras en tu carrera profesional. El primero es un coach. Y esto no quiere decir, ay, págale. No, 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 no. Es un coach, ¿no? Y
Sí,
puede
por
ser
supuesto. Es que la
coach.
visión externa,
Así es.
imparcial es fundamental.
Así es. Entonces, un coach, un mentor y un sponsor de carrera. Si tú tienes estas tres figuras continuamente en tu vida, tienes todas las conexiones de un coach que te va a decir, ¿no? Desde un observador externo, muy ontológico, ¿no? Un observador externo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? El mentor que comparta contigo estas experiencias de vida y un sponsor de carrera que te dé las oportunidades correctas con confianza. Y el tercero, ya lo dije, aduéñate de tu desarrollo. Sí, hace tú la arquitecta de eso que te sucede. Entonces, incomódate, alza la mano, prepárate para las oportunidades, ve por eso, ve en grande, juega en las grandes ligas. Esos son los tres.
Sin miedo.
Sin miedo. Va a haber momentos de miedo.
Por supuesto, el
Va a haber
miedo
momentos donde dices,
nos
¿yo qué,
defiende,
qué
pero
hice, no?
tenemos que aprender a hacer
Así
con miedo
es,
las
así es,
cosas.
así es. Así es. Entonces, en esos momentos de miedo, respira, regresa a tu centro y conecta con tu propósito. Porque entonces incluso el peor día del mundo va a tener un sentido.
Por supuesto, por supuesto. Qué grandes consejos, Karina. Excelente. ¿Cuáles son las habilidades y competencias más valoradas en el ámbito laboral actual? Específicamente, ¿cómo podríamos nosotros como mujeres desarrollar esas competencias para tomar ciertos roles?
Sí, mira, esta es una gran pregunta. Y de hecho, yo hago mucho coaching de carrera, internamente y externamente, lo que sea. O sea, siempre estoy, la gente afortunadamente me busca y me dice, oye, Karina, no, te quiero contar algo, etcétera. Entonces, eso me encanta. Pero voy a tomar el modelo de Jennifer Dean y Lisa Martin en una comunidad de aprendizaje de mujeres que se llama Promote Her. Es una comunidad increíble, que ellas hablan de cinco competencias que te hacen promovible. Y pon tú que promovible yo lo tomo como crecer constantemente e ir por esas oportunidades que quieres. Uno, es valor. Da resultados, corre la milla extra, muestra lo que das, ¿no? Mueve y busca oportunidades. Ten valor. Dos, vitalidad. Funciona en tu óptima capacidad. Adecúa tu energía, porque la energía es un factor que se pierde de repente por el tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere manejar tu tiempo, administrar tu tiempo, cuando el tiempo es finito. En cambio, la energía no es finita.
Así es. Y
Entonces, tú tienes que saber,
se repone.
claro, tú tienes, cuando yo hablo de vitalidad, es decir, maneja tu energía, conoce qué te drena la energía y qué te energiza. Entonces, cuando estás... Es como, ¿qué haces cuando tu celular te está acabando la pila? No
Te
dices, ay, quién sabe qué le...
conectas.
Pues conéctate, me explico, porque el uso, va a haber cosas, a mí hay cosas que me agotan. Las hago, pero después busco energizar. Entonces, valor, vitalidad. El tercero es voz. Qué importante es la voz, ¿no?
Es que
Entonces...
en ontología del lenguaje decimos que el lenguaje crea el mundo. Y si
Así
tú
es.
no hablas, si no levantas la voz, no hay
Así
mundo,
es,
¿no?
así es. Entonces, ten una voz intencional, una voz con causa. Y para eso tienes que encontrar tu causa. ¿Qué vas a defender? ¿Cómo vas a inspirar? ¿Cómo vas a influir? El cuarto es la visión. Y aquí yo le digo, muchas veces lo digo incluso en El Poder de las Mujeres, el programa que es, puedes tenerlo todo. Si alguien te dijo que tenías que elegir, deshazte de esa creencia. Puedes tenerlo todo. Ve por eso. Y el cinco, visibilidad. Es la quinta habilidad. Visibilidad. Date a conocer intencionalmente con las personas correctas. Y por supuesto que las tres figuras, coach, mentor y sponsor, te
Te
ayudan
ayuda,
muchísimo.
claro.
Entonces, esas cinco son las competencias que para Promote Her, y es un modelo muy probado, ¿eh? Y yo lo probé conmigo misma, porque yo siempre soy la primera sujeto de estudio, ¿no?
Sí,
Entonces,
uno mismo.
fui y dije, ah, sí, es en serio como una especie de fórmula de éxito, estas cinco competencias.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sobre todo, yo siempre les digo a mis clientas, por ejemplo, les digo, a ver, ¿cuál es uno de los seres más importantes? ¿Qué ser quieres ser? Y la valentía, el ser valiente, que tú dijiste primero, valor, es fundamental. Y el que tú dices también, bueno, los cinco son tan importantes, pero a mí me gusta trabajar el tema de la voz. En ontología del lenguaje lo trabajamos como el habla, porque hay que hacerse notar de alguna manera. Si uno no habla, si uno no levanta su voz, si uno no está ahí diciendo, o sea, incluso di lo que quieres, porque o sea, si no el otro, ¿cómo vas a saber cuál es tu visión y a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Y cuál es tu
Totalmente.
posición frente a X situación, por ejemplo, que esté pasando la compañía? ¿Cómo no tener una visión? Si no tienes una visión, ¿cómo llegas a ninguna parte? O sea, por supuesto que es fundamental y lo que te ayudaría el sponsor es a tener también mayor visibilidad, ¿no es cierto? A que te
Totalmente.
lleve como por los caminos correctos. Yo tuve muchos sponsors en mi carrera profesional corporativa que yo les doy muchísimas gracias, o sea, sobre todo en el principio tuve un sponsor que creyó mucho en mí y yo entré a la industria farmacéutica cuando la industria farmacéutica, yo tenía 20 años y esto en los años 80, no, 90, 90, y la industria estaba liderada por médicos y por hombres.
Claro.
Y yo era la única que no era médico y no era hombre en ese tiempo. Era como en el 93 entré a la industria farmacéutica. Y
Claro.
había gente, me acuerdo mucho de una persona que me dijo, es que tú no vas a poder lograr nada aquí porque no eres médico. Pero así como tenía esas personas que decían que no podía, tuve un sponsor que decía no, y creyó tanto en mí que me ayudó a ponerme y ayudarme a llegar a las posiciones correctas. Y cuando salí de la industria 18 años después, conseguí mi puesto, mi visión que yo tenía de la parte, este puesto quiero, que fue ser directora de marketing de una compañía con un equipo a cargo y todo, pero fue porque tuve apoyos en el camino, ¿no?
Claro,
Entonces.
sí, por supuesto, es importantísimo. Y también es esto que comentábamos de dar la mano a otras mujeres o a otras personas jóvenes en la coelevación.
Por supuesto.
Yo, algo que disfruto, y siempre le digo a mi equipo, yo soy sponsor de sus carreras.
Te decía, Karina, que las mujeres a menudo enfrentamos algunos estereotipos y expectativas como la que yo te conté. Ah, tú no eres médico, no vas a llegar tan alto en este mundo corporativo de médicos. Entonces, es un bias de esta persona, fue un bias. ¿Cómo has desafiado tú estos estereotipos en este camino que has construido hacia el éxito? ¿Y qué consejos le darías a esta audiencia de mujeres que nos escuchan hoy?
Sin duda, yo he vivido estereotipos desde mi familia de origen. Yo crecí en una familia muy tradicional, dos hermanos, dos hermanas, bueno, dos hijos, dos hijas, todos los estereotipos que te puedas imaginar. Entonces, soy como una experta en navegar en los estereotipos. Y cuando empecé mi carrera profesional, por supuesto que tuve algunos estereotipos continuamente desde. Por ejemplo, en una de las empresas fui la primera mujer que tenía ese puesto de liderazgo. Nunca había habido una mujer, entonces ahí tuve que romper estereotipos. También he sido la única mujer sentada en algunas mesas de decisión
Por supuesto.
y también es un estereotipo. Entonces, todo, siempre te vas a encontrar con estereotipos, si no es uno, es otro. Y yo creo que todos, los bajitos, los gorditos, los flaquitos, no, o sea, siempre hay un estereotipo para algo que tienes, ¿no? Los
Sí,
psicólogos,
porque
¿no? Siempre.
sí, uy, psicoanalista, qué
Uy, ya
miedo.
me tosico. Entonces, siempre vas a tener estereotipos. Por supuesto, hay algunas personas que tienen más estereotipos, ¿no? Latinas, por ejemplo, ¿no? Yo decía, bueno,
Así
yo
es.
soy como una perla de inclusión, ¿no? Porque soy mujer y latina. Entonces, compañías que quieran impulsar la diversidad, aquí estoy yo, ¿no? Pero bueno, entonces sí he tenido muchos, muchos estereotipos, algunas con experiencias muy feas, ¿no? Que no voy a contar ahorita, pero sí muy, muy, que duelen mucho. Entonces yo te diría que sí, y le diría a las mujeres que nos escuchan tres cosas. Uno, siempre prepárate para los momentos importantes en tu carrera. Nunca vayas a una junta, a una presentación, a una entrevista sin prepararte. Porque eso rompe estereotipos. La preparación y el profesionalismo rompe estereotipos. ¿No? Como seguro te pasó a ti, mira, ella no es mujer y no es médica y sin embargo, wow, sus opiniones, su valor, etc. Entonces, prepárate para todos los momentos importantes y construye en 360 grados.
Uh-huh.
Nunca sabes qué va a pasar. Este consejo me lo dio un alto ejecutivo en una de mis compañías. Siempre, siempre muévete en 360 grados. Desde la persona con más alto influencia en la organización hasta la
Claro,
persona que hace el trabajo más
así es.
sencillo. Construye en 300. Entonces, el segundo es establece una estrategia de carrera. En estos momentos, ¿no? ¿Qué experiencias quieres pasar y cómo se ve tu éxito? Junto con nada es personal, incluso los estereotipos. Porque no te conocen. El estereotipo no es de Karina, no es a Karina, es algo que ven en Karina. Entonces no es personal. Es difícil, se siente muy personal,
Sí.
pero nada es personal. Entonces, ¿no? Fluye. Esa persona lo está haciendo por sus experiencias, por sus creencias, no por ti. Entonces no
Sí,
es
como
personal.
yo digo, desde su visión.
Así es. Tú
Desde
tienes
su...
estereotipos, yo tengo
Claro.
estereotipo, ¿no? Entonces, eso. Y el tercero es, en serio, coeleva. Sé un agente de prosperidad para otros. Si tú ves a una mujer, si tú llegas, yo por ejemplo, yo llego a una junta y veo que son dos mujeres, yo y otra mujer, esa mujer tiene mi solidaridad. Esa mujer, yo le voy a dar, ¿no? La mano para que en lo posible, a través de mi influencia, tenga éxito en esa reunión. Entonces es como una comunidad secreta.
Excelente.
Comparte la prosperidad, ¿no? Si prosperas, impulsa a prosperar. El éxito es de las pocas cosas que cuando se divide, se multiplica.
Uy, qué bonito ese eslogan, podríamos decir. Por último, Karina, cuéntame, porque todas tenemos temas del fracaso, o yo diría aprendizajes. ¿Cómo abordas estos momentos difíciles y qué lecciones nos podrías compartir de tu camino? Que digas, en este momento no me fue tan bien, pero aprendí esto, hice tal cosa.
Sí, mira, creo que he tenido unos fracasos grandes y duros, la verdad. O sea, como toda buena carrera, si no tienes dos que tres súper
Caídas.
golpes de realidad, ¿no? O sea, entonces, sí, sí los he tenido y por eso quería incluir esto, porque lo que yo les diría a las mujeres que nos escuchan es, no seas punitiva contigo misma, pero tampoco seas indulgente, ¿no? Define tu diálogo interno. ¿Qué narrativas habitan en ti?
Sí, ¿qué cuento te cuentas, no?
¿Qué cuento te cuentas? Entonces, no, que no sea un cuento a través de la voz de la madrastra de Blancanieves, pero tampoco seas la persona más indulgente contigo misma echándole la culpa a todos los demás,
Claro.
¿no? Entonces, sé que tu diálogo interno sea una mujer sabia. Esa mujer sabia que habita en ti. Dos, quédate con el aprendizaje, pero libera el sentimiento. No lo revivas una y otra vez. Deja ir la experiencia, pero quédate con la lección. Y otro es, revisa lo, tú lo me comentabas al principio, revisa lo que te pasa continuamente. Porque si te pasa continuamente son dos cosas. Uno, tú lo provocas.
Eres tú
Dos,
misma,
hay
claro.
un... O hay una lección que no has aprendido.
Así es.
¿Sí? Entonces, si algo te pasa dos veces, date una checadita. ¿Qué estás dejando de ver? ¿Y cómo puedes abordar esa situación diferente para que no te pase lo mismo? ¿Qué no has
Ahí
intentado?
ayuda el coach.
Ahí ayuda el coach. Y sí. Entonces, y creo que al final, todos mis fracasos y los momentos difíciles que tengo, he tenido varios, algunos que me costaron mucho tiempo perdonarme. Aprendí que nunca somos una pieza terminada, pero sí debes tener tu boceto. Si bien no eres una pieza, sí tienes que tener claro cómo se ve el siguiente brochazo.
Así es.
¿Quién quieres ser? ¿Qué
Una
experiencia
visión.
quieres? ¿Qué necesitas aprender? ¿Cuál es la lección que tienes que aprobar con 10 al final de tu vida? ¿No? Y define lo que no es negociable. Y lo demás, que fluya.
Qué grandes consejos para terminar esto, porque a veces nos enfrascamos en el fracaso, digo yo, ¿no? Y a veces nos quedamos, esto que tú dijiste, quédate con la experiencia, con el aprendizaje y no con el sentimiento. Yo aprendí a perdonar en uno de mis grandes fracasos y algo que aprendí ahí realmente fue a perdonarle al otro, a perdonar a la otra persona que yo decía, o sea, fue en parte mi propio problema, pero también fue el otro. Y si yo no perdonaba y me quedaba en el sentimiento quizás de la ira, ¿no? Pues no habría nunca superado y visto como un aprendizaje algo que viví casi al final de mi carrera en en el
Claro.
área corporativa farmacéutica, ¿no?
Sí, sin duda, por ejemplo, Vishen Lakhiani es otro autor que me gusta mucho y habla de perdón, pero él dice una cosa que a mí me hizo mucho sentido y fue cuando empecé a perdonar con mayor serenidad y es, el que tú perdones no le quita la responsabilidad al otro de lo que hizo.
No, pues.
O sea, no hiciste nada malo, o sea, porque hay veces que me han hecho cosas fuertes, agresivas, feas. Entonces yo perdono porque dejo ir, porque me quedo con la experiencia y te libero y me libero. Pero de eso, a que hiciste algo que no es correcto, eso es tu camino, esa es tu lección.
Sí,
Pero
por
no te la
supuesto.
voy a cortar, ¿no?
Por supuesto. Pero ya tú liberas ese sentimiento porque perdonas al otro. A mí me encanta también esta parte del perdón, porque a veces sí tenemos que perdonar cosas, ¿no? Para seguir avanzando. Así que bueno, oye,
Sí.
muchas gracias. Esta conversación, yo creo que podríamos hacer otro podcast y dos o tres con otros tres temitas más. Me ha encantado. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos escuchar tu sabiduría. No sé si quieres decir algo más, dar algún consejo especial, más de todo lo que
Claro.
ya nos has dado como tan un, dos, tres, estos cinco, estos cuatro, si quieres cerrar con algo específico. Muchísimas gracias, Karina, por este tiempo que nos brindas.
Agradecerte sin duda, Alex, como te dice, yo soy seguidora de tu podcast, me encanta siempre escuchar estas voces de tus invitadas y decirles a todas las mujeres que nos escuchan, es dedíquenle tiempo, amor, corazón y reto a la persona más importante de sus vidas, que son ellas mismas. Que no te digan que hay alguien más importante que tú.
Me encanta ese
Claro,
último
totalmente.
consejo. Muchas gracias, Karina. Estamos muy agradecidas y agradecidos, por supuesto, también hay hombres que nos escuchan de todos estos consejos que nos has dado y de toda la sabiduría que has expresado en estos minutos que hemos conversado.
Muchísimas gracias y sigamos ahí construyendo nuestro camino de vida.
Esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana May. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web, www.alexandrapontón.com. Déjame tus comentarios y sugerencias. Todo lo constructivo es bienvenido.